Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújela, vengan para acá y siéntese que estamos en confianza, estrenando este año 2019, dándole gracias a Dios que lo podemos estrenar con ustedes, como oyentes, aquí participando con el corazón y con la atención, y con un invitado tan especial como el que tenemos hoy. Alguien que nos ha acompañado en el año en varias ocasiones y que debo reconocer de su buena disposición, que cada vez que le digo, oye, me vamos a hacer una casa cubana y qué sé yo, pues siempre sabe que ustedes esperan y siempre responde, que es José Acel. Acel es versado en tantas materias que yo no sé por dónde empezar, pero lo que más me interesa es que es un cubano con conocimiento, que sabe lo que habla, con modestia y que siempre pone todo eso al servicio de las mejores causas. Y ya eso, pues, conmigo ya tiene el expediente ganado, solo con eso. Bienvenido, José Acel, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme, Julio. Feliz año nuevo.
Bueno, pues feliz año nuevo para ti también, y precisamente vamos a comenzar por ahí. Comienza un nuevo año significativo porque son 60 años de dominio castrista en Cuba, y como siempre uno escucha toda clase de análisis, de pronóstico, de hasta de adivinanza que se tira a la gente alguna de las cosas que uno escucha, ¿no? Que si la economía, que si esto, lo otro. Si yo te dijera, ¿cómo puede mirar el régimen castrista, Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro, cómo pueden mirar este año que comienza ahora?
Bueno, Julio, vamos a repartir la pregunta en dos partes. Ajá. En la parte política y en la parte económica.
Okay.
Desde el punto de vista político, yo creo que lo único que podemos esperar es un cambio de estilo, no un cambio de sustancia. Es decir, Díaz-Canel va a gobernar utilizando quizás algunos métodos más modernos, como ha empezado a utilizar Twitter y sí, demás. Es decir, que va a haber algún cambio en lo que es el estilo de ese estilo de Fidel y de Raúl Castro, a quizás un estilo más moderno, que es parte del plan de ellos, de una nueva generación. Pero aparte del cambio de estilo, lo que es el modelo político centrado en el Partido Comunista, eso no va a cambiar absolutamente nada. Es decir, que yo no espero ningún cambio en el ámbito político, quizás fuera de lo que es estilística, ¿no?
Bueno, fíjate, creo que tu enfoque, antes que entres en la economía, creo que tu enfoque es muy acertado, hacer, porque fíjate, ¿qué hace? Unas horas prácticamente, muy pocos días. Ese propio Díaz-Canel que nos quieren presentar como un hombre más abierto, más qué sé yo, pues ha llamado malnacido a todos los que no piensen como él, los que no estén con la revolución. Eso en boca de un señor presidente, ¿no? Y por otra parte ha habido reporte de que a algunos familiares de médicos que estaban en Brasil y rehusaron regresar a Cuba, les han hecho actos de repudio. E incluso han hecho actos de repudio en ausencia contra algunos de esos médicos, lo cual nos está indicando que, como tú muy, muy bien dices, en algunas cosas podrá cambiar el estilo, pero en la sustancia es el mismo sistema.
Sí, va a seguir siendo un sistema totalitario, va a seguir siendo un sistema de controles absolutos, y simplemente es una patina, una pinturita que le han dado para modernizarlo un poco desde el punto de vista de imagen mundial, y lo que más les interesa a ellos es esa imagen que el régimen proyecta a nivel mundial. Y es curiosísimo, Julio, porque precisamente hoy mismo yo publiqué en el Nuevo Herald un artículo con el título de Tiranofilia.
Sí.
Y yo defino tiranofilia como el amor a los tiranos.
Óigame, es que lo padecen unos cuantos.
Y especialmente dentro de los intelectuales norteamericanos,
sí, señor,
de los intelectuales europeos. Y yo creo que para ellos le interesa mucho mantener esa tiranofilia.
Claro.
Y eso va a ser parte del cambio, y para hacerlo tienen que modernizar un poco la imagen del régimen. Pero políticamente seguirá centrado en el Partido Comunista, seguirá centrado en un sistema totalitario represivo, y yo no anticipo ningún cambio en el margen político.
En sustancia, Acel, en sustancia, ¿tiene alguna significación real el hecho de que se apruebe una nueva constitución que diga esto, diga lo otro?
En lo absoluto, eso no tiene ningún, eso es un papel que no tiene ningún otro valor, excepto dentro de los marcos de ellos y dentro, de nuevo, de esa imagen mundial que a ellos les interesa. Pero fuera de esa imagen, desde el punto de vista práctico, de gobernación, ellos van a seguir gobernando de acuerdo a lo que ellos crean. Y punto.
Ahora, tú decías, Acel, que iban a ofrecernos no solo tu perspectiva en cuanto a la política, que ya la estamos escuchando, sino también en cuanto a la economía. Y, por ejemplo, la agencia de prensa francesa, creo que EFE también, y varias más, pues decían en sus cosas de fin de año, principio de año, aniversario de la revolución y demás, que el gran reto de Díaz-Canel era la economía. Y yo me estaba preguntando, bueno, ¿y qué hay de nuevo, no? Pero me gustaría ver tu visión sobre esto.
Bueno, mira, de la única manera que una nación puede tener éxito económico es basado en las libertades individuales. Si no existen libertades individuales de que una persona pueda ser un emprendedor, que pueda ganar dinero, que pueda ahorrar, que pueda invertir, que pueda contratar empleados y demás, sin libertades individuales, el desarrollo económico sostenido no es posible. Es decir, que desde ese punto de vista, en el margen económico vamos a ver quizás algunos pequeños cambios con respecto a los contrapopistas, con respecto a quizás algunas pequeñas empresas y demás, pero yo no va a ser nunca posible, y por eso empecé por la parte política. Ajá. Si no hay un cambio político, no puede haber un cambio económico profundo. Es decir, las dos están ligadas. Y si ya no vemos el cambio político, tenemos que concluir que no puede haber cambio económico, fuera de algunas pequeñas cosas marginales que puedan tratar de hacer. Pero mira, por ejemplo, tienes en el caso del mismo Mariel. Sí. No vemos porque si no hay las individuales, y si el ser humano no puede tener y desarrollar ese deseo de invertir, de reinvertir su dinero y demás, simplemente no es posible dentro de ese margen totalitario que venga un desarrollo económico dirigido de arriba hacia abajo. Ajá. Por el gobierno. El desarrollo económico es de abajo hacia arriba.
Claro.
Se inicia con la sociedad y de ahí se prospera, no de arriba hacia abajo.
Ahora, Acel, durante mucho tiempo, no tanto tiempo atrás, tiempo cercano, pues nos estuvieron vendiendo la idea o diciendo como que parecía que el mundo empresarial, que el mundo capitalista estaba loco por invertir en Cuba, que todo el mundo quería ir para allá, y en algún momento pareció así. Sin embargo, proyectos como el mismo del Mariel que tú mencionas y otros, pues parece que languidecen ahí sin un avance notable, y sin que se vea por ningún lado. Vamos siquiera a excluir a los Estados Unidos por aquello del embargo, lo que pudiera representar para ciertas compañías y demás. Pero todo ese mundo europeo, todo ese mundo desarrollado, yo no veo eso por ningún lado, no sé tú.
No, yo no lo veo. Y en ese momento que tú comentas, yo escribí un artículo sobre ese tema. Y era natural que un mercado que no había estado en el escenario, en el mapa de los inversionistas mundiales por 50 y tantos años, en ese momento, si ese mercado aparentemente se abría, por supuesto que había una curiosidad de investigar. Ajá. Y eso sí fue lo que pasó. Hubo esa curiosidad de investigar ese mercado al cual no habían tenido acceso por décadas, ¿no? Pero una vez que lleguen y empieza la investigación y se dan cuenta, primero, que tienen que tener como socios mayoritarios a los militares cubanos. Ya eso para cualquier inversionista sofisticado, para cualquier corporación que tiene que responder a sus accionistas, decir que tiene que ir como socio minoritario con los militares cubanos, ya de por sí eso no va a ir muy lejos. Y además, Cuba no es un mercado tan atractivo, es un mercado no pequeño, porque son 11 millones de personas, pero es un mercado paupérrimo desde el punto de vista...
Sin poder adquisitivo.
Exacto. Entonces, ir de socio minoritario, hacer todas las inversiones para satisfacer las necesidades de ese mercado simplemente no tiene mucho sentido económico. La otra posibilidad hubiera sido que hubieran mirado el mercado cubano como un mercado de mano de obra barata, como en un momento histórico se miró el mercado de China, se miró el mercado de otros países asiáticos y demás. Sin embargo, de nuevo, ahí está la mano del gobierno, y quizás, aunque la mano de obra cubana quizás fuera una mano de obra más barata comparada con la de unos países desarrollados, quizás no es una mano de obra con la disciplina laboral que por ejemplo pueden tener los asiáticos o los chinos. Y esa misma mano de obra a esos mismos costos se puede obtener en muchos otros países del mundo, en América Latina, con muchas menores dificultades. Así que los inversionistas sí miraron, vieron el mercado, no lo consideraron atractivo, y ahí quedó todo.
Tú mencionas algo que es muy interesante, desde el punto de vista no solo económico, sino sociológico también y político, porque la causa en última instancia es política, ¿no? Y me refiero al hecho este de que la mano de obra cubana, con cierta barata, no parece ser la más disciplinada en estos momentos, ni la más productiva tampoco para los estándares de trabajo del mundo capitalista, del mundo libre, del mundo del dinero, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Y me pregunto yo, hubo un tiempo antes de esta etapa cruel que le ha tocado a Cuba ya por 60 años, que el obrero cubano se preciaba de su capacidad de trabajo, de su laboriosidad, de su rendimiento. No lo decíamos solamente los cubanos, lo reconocían otros también y atribuían a eso gran parte de la prosperidad que entonces Cuba iba alcanzando. Ahora vimos, no hace tanto tiempo atrás, como una de estas firmas constructoras de hoteles en Cuba pues llevó un número tremendamente grande, para, o sea, comparativamente hablando, de obreros de la India a trabajar en Cuba en una bofetada al pueblo cubano, porque esos obreros ganaban muchísimo más que los cubanos que hacían un trabajo igual, ¿no? Es que ha de alguna manera este régimen, qué sé yo, deformado a los hábitos de trabajo de los cubanos, o los ha disminuido. Yo no entiendo muy bien eso.
Bueno, a mí me cuesta trabajo y me duele mucho hacer el comentario, pero sí, en estos 6 décadas yo creo que ha habido un cambio antropológico en la sociedad civil cubana. Un cambio antropológico en muchas ramas, ¿no?
Sí.
De la manera que vemos el mundo, de la manera que vemos el futuro, de la manera que vemos nuestras posibilidades dentro de la sociedad. Y ese daño antropológico es parte de esa falta de productividad. Se puede describir, por ejemplo, como una visión muy corta, es decir, el cubano de hoy en día no está planeando a largo plazo qué va a pasar en 5 o 10 años, voy a empezar una empresa, es decir, está pensando en hoy y mañana. Sí. Y esa visión a corto plazo afecta muchísimo la visión que tenemos sobre la vida, sobre la sociedad, sobre nuestro trabajo. Y esa visión a corto plazo yo creo que es parte de ese daño antropológico que le ha hecho la Revolución Cubana en estos 60 años al pueblo cubano. Es decir, que no hemos perdido esa habilidad tan necesaria de pensar a largo plazo y planear para el futuro.
Y es muy triste, como tú dices, es muy triste que nuestro pueblo se haya visto obligado por la realidad que confronta, ¿no?, a pensar de una manera que lo ha llevado a esa disminución de sus capacidades, ¿no? Porque es cierto, y hay que entenderlo, ¿no? Si hay ya 3 o 4 generaciones de cubanos que están hechas a la idea y han comprobado en su vida, además, ¿para qué me voy a matar trabajando si de todas maneras voy a estar igual a fin de año? No importa lo que esto va a ser, pues claro que eso se refleja y se va haciendo un hábito, ¿no? Lamentablemente. Bueno, hay otro aspecto que me interesaría mucho tu visión sobre esto. Es más bien geopolítico, tiene que ver con la economía y con todo lo demás. Fíjate que por una coincidencia, como esas cosas que a veces la misma historia pues nos muestra en determinado momento un contraste tremendo. El mismo día que esta desgracia cubana, la Revolución Castrista, cumple 60 años, toma posesión como presidente del Brasil, el país más grande, más importante de Sudamérica, a Jair Bolsonaro, que es un hombre a quien los medios internacionales califican de ultraderecha. Yo no lo calificaría de ultraderecha, sino un hombre más bien de derecha democrática abierta, el cual llega con un lenguaje totalmente diferente a lo que veníamos escuchando hasta ahora, y llega también en la cresta de una ola que ya ha producido cambios significativos en otros países como Argentina, como Ecuador, Perú, etcétera, etcétera, lo estamos viendo. Al mismo tiempo que esto ocurre, Bolsonaro pues expresa no solamente su rechazo a los regímenes como de Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, sino su disposición también a promover de alguna manera que la democracia vuelva a estos países. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, precisamente de visita en Brasilia para la toma de posesión de Bolsonaro, pues ratifica estos puntos también diciendo que es muy bueno que esto haya sucedido en Brasil, porque ahora podrán trabajar juntos Estados Unidos y Brasil precisamente en esa meta de que Nicaragua, Venezuela y Cuba retornen a la democracia. Yo soy, te lo confieso, aunque aquí lo que interesa es tu opinión y no la mía, yo soy bastante escéptico cuando oigo todo este tipo de declaraciones, pero me gustaría conocer tu opinión.
Bueno, Julio, Brasil es un país de unos recursos económicos enormes, unos recursos naturales increíbles, y existía siempre ese chiste que Brasil es el país del futuro y siempre lo será, porque nunca despega. Yo tengo algunas expectativas en el margen económico. Creo haber leído hoy en la mañana que el nuevo ministro de Economía anunció que va a privatizar rápidamente todas las empresas estatales, que va a tratar de hacer cambios en la parte contributiva y demás. Es decir, que si en la parte económica existen ese tipo de cambios radicales, y yo también soy escéptico, porque hay un Congreso, claro. Desafortunadamente en los sistemas democráticos no se puede hacer necesariamente lo que quiere el dirigente, ¿no? Uh-huh. Y hay una cultura que se ha desarrollado a través de tantos años, una cultura de dependencia en el gobierno, señor. Y demás. Es decir, que va a ser difícil romper esa cultura y esa historia. Pero hay una posibilidad que así sea en el margen económico. En el margen político es interesante ver a Bolsonaro moverse hacia las posiciones, por ejemplo, defendiendo Israel, uh-huh. Acercándose a Estados Unidos y demás. Así que en el margen político, geopolítico internacional, yo creo que vamos a ver cambios inmediatamente. En el margen político, yo veo una posibilidad, si pueden implementar cambios profundos, y desafortunadamente el periodo de tiempo es corto, ¿no? Sí, claro. Que es lo que van a poder hacer en los próximos 3-4 años, ¿no? Mm. Pero Brasil tiene un gran potencial si logra enfocarse en las libertades individuales de los ciudadanos y sacar al Estado del camino, que ha sido siempre el problema no solo de Brasil, sino de América Latina, de un Estado enorme que trata de meterse en toda la vida de los ciudadanos.
No, y poblaciones que a lo largo de los años se han ido acostumbrando también a la dependencia del Estado.
Correcto. Y es muy fácil acostumbrarse, claro. a eso. Ahora bien, si logran ese cambio, o por lo menos iniciar ese cambio, yo creo que podemos esperar cosas muy buenas de Brasil.
Al analizar este año, como otros años anteriores, pero en Cuba particularmente, por el hecho de la sucesión, como se le ha dado en llamar a esto, que uno no sabe si es hereditaria, si es dinástica, si es en una camarilla de príncipes herederos, como ocurre en Arabia Saudita, qué es lo que está pasando. Pero analizar todo esto, algunos analistas asientan ahí más que en otra cosa cierta expectativa de cambio por el hecho de que ya no es un Castro, sigue siendo pues una incógnita qué papel jugarán precisamente aquellos de apellido Castro en el futuro más o menos a corto plazo, dado que Raúl Castro no es ningún niño ni cosa que lo parezca, ¿no? Y pues se hacen conjeturas. Por otra parte, hay otros más escépticos que no creen que los supuestos herederos Castro, o sea, Alejandro Castro Espín, la Mariela Castro, los hijos de Fidel Castro que están prácticamente en el anonimato desde hace ya mucho tiempo, pues se vayan o que estén dispuestos a pasar sencillamente sin tener poder político, ¿no? ¿Crees tú, dada la circunstancia, más una economía que al cabo de 60 años está la gente haciendo cola para pan y huevo todavía? Pues, ¿se pueden asentar en ese tipo de cosas que parten de la naturaleza humana, de las ambiciones humanas, alguna previsión, alguna esperanza de que sí se pueda producir un cambio notable en Cuba?
Sin un cambio político yo no lo veo, porque, por ejemplo, parte de la filosofía del Partido Comunista es el planeamiento central de la economía. Ajá. Siempre y cuando ellos insistan en ese planeamiento central, en controlar la productividad del país, no se puede desarrollar el ser humano. Es decir, que yo no veo, sin un cambio radical político, ¿cómo puede haber un cambio profundo económico si todo va a seguir basado en un planeamiento central y en los controles del Estado sobre la economía? Pueden haber, como comentamos anteriormente, cambios de estilo, unas pequeñas aberturas por aquí o por allá, pero no nada profundo que se enfoque no en el Estado y no en el Partido Comunista, sino en el ser humano y en el cubano de por sí. Para que Cuba salga adelante, tiene que ser cambios políticos y económicos centrados en el cubano, centrados en la persona, no en un partido de sabios que supuestamente se lo saben todas. Así no puede ir adelante.
Bueno, pues es la triste realidad que confronta el pueblo cubano y que tú lo has dicho, lo has repetido, y yo creo que vale la pena subrayarlo, con la esperanza de que esto quede prendido en el corazón de todos los cubanos que por uno u otro motivo cifren esperanzas de cambio en aquello que no puede producir los cambios de manera alguna, ¿no? Y es el hecho esto de que sin cambio político profundo y radical no hay posibilidad de mejoramiento económico en Cuba. Gracias, José Acel, por dejarnos esa verdad también establecida.
Gracias, Julio. Un fuerte abrazo en este año.
Bueno, igualmente, muchas cosas buenas. Y gracias por tu bondad de siempre. Amigos, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, como de costumbre, lo hemos tenido ahí en los botoncitos de colores. Y gracias a cada uno de ustedes por compartir la Casa Cubana con nosotros. Los invitamos para nuestra próxima edición. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.